Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 109. Vamos a hablar sobre cuánta proteína podemos tomar sin palmarla. Cuando yo tenía 18 años, bueno, 18 para 19, me apunté a un gimnasio y empecé a ir a entrenar. La razón que lo motivó en un comienzo, que no es la que lo mantiene hoy día que yo sigo entrenando, fue que en este momento de mi vida me diagnosticaron una enfermedad llamada enfermedad de Crohn, de la cual hoy estoy muy bien, por cierto, no quiero asustar a nadie. Es una enfermedad que puede llegar a ser muy chunga, si es crónica, si se expresa de manera en su versión más dura, que tiene que ver con el sistema digestivo, ¿no? Y la razón por la que yo empecé a ir al gimnasio fue porque me recomendaron que seguramente debido al Crohn tuviera problemas de absorción de algunos nutrientes y que es posible que perdiera peso, ¿no? Y que me vendría bien pues trabajar el tema de conseguir masa muscular y así. Entonces yo empecé por esto, la verdad es que nunca he tenido problemas de absorción, de hecho a veces incluso he dudado si realmente el diagnóstico era correcto porque yo a día de hoy estoy bien, pero como te digo en su día, bueno, pues motivado por esto, asustado o como lo queramos llamar, pues empecé a darle bastante caña al tema del gym. Y bueno, pues empecé como todos, como todas, sin tener mucha idea de lo que hacemos, ahí en máquina, siguiendo un poco lo que dicen los monitores. Y en un momento dado, el monitor del primer gimnasio que yo fui, que he ido a varios, me recomendó tomar algún suplemento de proteína para contribuir o ayudar a este aumento de la masa muscular. A mí de primeras esto, el tema de suplemento ya era una palabra que me generaba cierto rechazo o que me podía dar miedo. Y recuerdo que cuando lo hablé con mi madre, a ella el miedo se le multiplicó por 10 y dijo que ni de coña, pues que era de tomar cosas y así, ¿no? Y nunca llegué a tomarlas. Creo que seguí entrenando, luego me desapunté, luego al tiempo volví. Y ya cuando fui más mayor y seguí entrenando por mi cuenta, pues empecé a investigar un poquito más sobre qué es esto el suplemento y a entender realmente que funciona, ¿no? Y que tomar suplementos de proteína no tiene nada que ver con doparse ni con tomar anabolizantes ni cosas de estas, que a veces la gente que no está muy metida en el mundo piensa que tomar suplementos es algo, meterle algo raro al cuerpo para producir efectos mágicos, ¿no? Y no tiene nada que ver con esto. La proteína, al final, el suplemento de proteína es proteína. Hay unos mejores que otros que llevan más mierdas y menos mierdas, pero como los propios alimentos. Entonces realmente el suplemento de proteína es una opción muy positiva para la gente que hace deporte, sobre todo que hace deporte a un gran rendimiento o que quiere hipertrofiar. Lo que sucede es que a la par que esto es verdad, también cuando te dejas asesorar por el típico cuñado o cuñada de gimnasio que no tiene ni idea de lo que hace, pues también te puedes generar un problema debido al consumo excesivo de proteína. Porque más proteína no significa más músculo, que eso también es una cosa que hay que entender. Así que el episodio de hoy se sale un poquito de la norma, pero me parecía interesante hablar de este tema porque estoy seguro que muchas personas tienen esta duda sobre cómo y qué es la suplementación de proteína y, como digo, cómo se debe tomar y en qué cantidades. Así que te voy a dejar inmediatamente con la locución del video podcast de hoy, que como ya he dicho o digo en todos los episodios, el contenido de estos podcasts sale del video podcast que cuelgo en YouTube. Si quieres verlo en formato vídeo, tienes el enlace en la descripción de este episodio. No me enrollo más, vamos con el contenido que toca hoy. El mercado global de venta de polvos de proteína alcanza la cifra de 18,9 millones de dólares al año. La mitad de estas ventas provienen de Estados Unidos, aunque en España durante los últimos tiempos también se ha adoptado el consumo de este tipo de suplementos. Hasta hace relativamente pocos años, tomar suplementos de proteína era algo excepcional de atletas o deportistas de élite. Sin embargo, ahora es muy frecuente que personas como tú y como yo los tomemos por nuestra cuenta y riesgo. Bien, en este vídeo vamos a ver cómo tomar suplementos de proteína sin que te mueras y qué pasaría si los sustituyeras por las comidas normales. Vamos con ello. Con este tema de suplementarse con proteína en polvo hay un grandísimo desconocimiento y muchas ideas equívocas. Lo primero que me gustaría decirte es que yo me suplemento con ellas. Yo tomo batidos de proteínas, como puedes ver aquí con el pedazo bote que tengo. Antes de entrar de lleno en lo que va a ser el contenido de este vídeo, quiero recordarte que
si quieres puedes descargar de manera completamente gratuita mi guía con los 33+2 mejores libros sobre psicología. Se trata de una recomendación personal de libros agrupados por temáticas como psiconutrición, relaciones, crecimiento personal, el remedio perfecto para cuando no sepas qué leer. Te dejo el enlace para que la descargues en la descripción del vídeo.
Y ahora sí, vamos con el tema. En ocasiones, cuando alguien ha venido a mi casa y ha visto el bote, o le he contado que tomo batidos de proteína, se ha asustado, me ha mirado raro en plan, ¿te estás dopando? Así que lo primero que hay que dejar claro es que este tipo de suplementos no tienen nada que ver con anabolizantes ni con temas hormonales. Es simplemente proteína. Igual que te comes un filete, un pescado, pues es proteína. Sin embargo, sí que es verdad que es importante elegir bien qué marca de proteína vas a consumir, sobre todo por saber con qué está mezclada, ya que cuanto menos mierda lleve, pues mejor. En la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace a la proteína que yo tomo, que es proteína de suero de mucha calidad. En el otro extremo tenemos a los motivados del gin, gente que piensa que cuanto más proteína tome, más cachas se van a poner, como si esto fuese una especie de regla directa. Suelen ser los casos de chicos o chicas más jóvenes y maduras que se dejan asesorar por el cuñado de su gimnasio y que pueden acabar haciendo algo que realmente es peligroso para su salud. Así que en este vídeo vamos a analizar bien cómo tomar los scoops de proteína. Lo primero que vas a notar si aumentas notoriamente el consumo de proteínas van a ser los gases, te vas a tirar pedos. Esto es por cómo afecta la proteína a tu intestino. Cuando comemos proteína, las moléculas de esta empiezan a ser digeridas en el estómago. Una vez allí, el ácido de nuestro cuerpo las va a descomponer para que una enzima llamada pepsina las corte en cachitos más pequeños. A diferencia de las grasas y de los carbohidratos, las proteínas pasan más tiempo en nuestro intestino delgado. Tienen un tiempo de vaciamiento gástrico que es más lento. Esto provoca que pasen más tiempo interaccionando con las bacterias de nuestro sistema digestivo. En un vídeo que ya grabé y que te dejo por ahí, ya expliqué por qué 100 calorías de proteínas no son lo mismo que 100 calorías, por ejemplo, de carbohidratos. A nuestro cuerpo le cuesta mucho más digerir la proteína, por lo tanto va a hacer un esfuerzo mayor y se va a producir un efecto termogénico, va a invertir energía, calorías, en digerir la proteína. Que los aminoácidos de las proteínas pasen más tiempo en el sistema digestivo interaccionando con las bacterias implica que se va a producir más sulfuro de hidrógeno, que es lo que nos da los gases. Vamos, que todo este rollo que te he explicado para que entiendas por qué vas a tener más pedetes. Antes de hablar de los riesgos del consumo de suplementos de proteína, me gustaría recalcar que la proteína en sí misma no es mala, de hecho, es que es buena. Las proteínas están compuestas por 20 aminoácidos, los cuales no me sé los nombres ni te los voy a decir porque son muy raros. De estos 20, 9 son esenciales. Esto quiere decir que nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlo por sí mismo y necesitamos de la ingesta para poder tenerlos. De modo que tomar suplementos de proteína te podría ayudar a alcanzar este requerimiento nutricional. La proteína nos ayuda, por ejemplo, a sanar heridas, fortalece el sistema inmunológico y también, por supuesto, a la construcción de músculo o tejido tisular. Por ejemplo, los suplementos con proteína se utilizan mucho en las unidades de quemados para recuperar la piel e ir sanando heridas. También se recomienda que en la tercera edad, en las personas mayores, debido a la pérdida natural de masa muscular, se incremente un poquito el consumo de proteínas. Quizás también hayas escuchado en alguna ocasión que las personas que siguen dietas veganas necesitan tomar suplementos de proteína, y esto realmente no es del todo cierto. La movida está en que la proteína vegetal se la considera de mala calidad frente a la proteína animal, que se la considera de buena calidad. Pero esto es un poco engañoso, realmente no es que sea de mala calidad o de buena calidad. Lo que sucede es que la proteína vegetal no tiene todos los aminoácidos esenciales, mientras que la proteína animal, un filete, una pechuga de pollo, sí que tiene estos 20 aminoácidos. Pero no es que la proteína vegetal sea mala per se o sea peor que la animal. Lo que sucede si tú sigues una dieta vegana y no consumes proteína animal es que vas a tener que elegir alimentos vegetales que tengan los diferentes aminoácidos. De esta manera estarás alcanzando la complementariedad proteica, y aunque no te tomes un filete que tiene esos 20 aminoácidos, si tomas frutos secos, legumbres, cereales, estarás teniendo también todos los aminoácidos, pero de diferentes alimentos. Lo cierto es que la mayoría de personas que toman suplementos de proteína no lo hacen porque sigan una dieta insuficiente o porque tengan algún tipo de carencia nutricional, sino que lo hacen porque quieren aumentar de masa muscular. Cuando entrenamos, sobre todo si es un entrenamiento con cargas, lo que estamos haciendo es romper fibras musculares de nuestro cuerpo. Cuando se rompen estas fibras, nuestro organismo va a intentar regenerarlas y abre lo que se llama una ventana anabólica de reconstrucción muscular. Esta ventana dura más o menos entre media hora y una hora después de haber hecho el ejercicio físico. Este es el momento ideal para tomar el suplemento de proteína, ya que lo que va a hacer esta proteína es meterse dentro del músculo y darle forma, construirlo. Esta es la razón por la cual cuando acabas de entrenar muchos días y vas al vestuario, te encuentras ahí a gente que está en un tupper comiéndose su revuelto con huevos y atún. Esto es un poco exagerado, ¿vale? No hay que hacerlo tan inmediatamente, pero sí que es verdad que conviene hacerlo al poco tiempo después de haber entrenado. Para mantener unos buenos niveles de proteína en nuestro organismo, la OMS recomienda que tomemos 0,8 gramos de proteína por cada kilogramo de nuestro peso corporal. De modo que si yo peso 73 kilos, debería tomar 58,4 gramos de proteína diarios para mantenerme. Sin embargo, si soy una persona que hace mucho deporte, que hago hipertrofia y quiero crecer muscularmente, puedo aumentar esta cantidad de proteína diaria. El margen sería entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por cada kilogramo de mi peso. En este caso dan unos 104 gramos de proteína diaria más o menos. Claro, aquí la movida es que 104 gramos de proteína diaria es mucha proteína, y para tomarlos de manera natural a través de la dieta, quizás tendría que hacer ingestas que realmente no me apetecen, como estar comiendo mucho pescado, mucha proteína, proteína, mucho atún y, insisto, no me apetece. Es más cómodo simplemente llevarte tu batido y tomar ese extra que necesitas para llegar a los 104 mediante el suplemento. Realmente el suplemento de proteína no es necesario si tú llegas a él de una manera natural a través de la alimentación. En mi caso simplemente lo tomo porque me resulta más cómodo. Pero no es que los batidos tengan una propiedad mágica para ponerte fuerte como piensan algunas personas. Y esta a lo mejor es la razón por la que muchos chavales creen que cuanto más proteína tomen, pues más fuerte se van a poner. Y nada más lejos de la realidad. Cuando tomamos más proteína implica que más proteína pasa a nuestra sangre, por lo cual nuestra sangre está más concentrada y va a añadir un punto de presión sobre nuestros riñones. El sistema digestivo funciona de la manera en que absorbe los nutrientes de los alimentos que nosotros le damos, lo que puede aprovechar, lo usa, lo almacena y lo que no, lo expulsa en un bolo alimenticio popularmente conocido como caca. Sin embargo, la proteína no se va a poder expulsar a través de la caca, sino que se va a tener que filtrar a través de los riñones. La proteína que tu cuerpo no pueda utilizar ni almacenar va a pasar de la sangre a los riñones, aumentando, como te he dicho, la presión sobre los riñones, que van a tener que hacer un trabajo extra para poder procesar y expulsar esta proteína sobrante. Por esta razón es muy importante que si vamos a tomar más proteína también consumamos más agua. El agua es lo que ayuda a nuestros riñones a poder filtrar las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo y echarlas para afuera. Lógicamente lo que queremos es no tomar tanta proteína como para tener que hacer a nuestro riñón trabajar de esta manera, pero si por si acaso algún día nos pasamos o no tenemos buen ojo, pues el agua va a ser un buen aliado. Si un día te pasas tomando proteína no va a pasar absolutamente nada, tus riñones están preparados para hacer un esfuerzo puntual. Sin embargo, si durante mucho tiempo estás sometiendo a tus riñones a hacer ese trabajo extra, lo que puede pasar es que te provoques un fallo renal crónico. Como es un tema relativamente nuevo, no se sabe aún bien qué otros riesgos puede tener el consumo prolongado en el tiempo de exceso de proteínas. Pero yo personalmente no me la jugaría. Así que, simplificando para que entiendas la idea, está bien que aumentes el consumo de proteínas en los niveles adecuados que te he dicho antes, pero si te pasas de estos niveles, lo que puedes hacer finalmente es generarte un problema de salud que no se va a traducir de ninguna manera en un aumento de masa muscular. Simplemente lo que estarás haciendo es meterle más proteína a tu cuerpo de la que realmente pueda aprovechar. También están muy de moda las dietas basadas en batidos proteicos que actúan como sustitutos de la comida normal. Debería ser algo obvio, pero si tú haces esto, lo que te puedes provocar es una situación de desnutrición o déficit nutricional. Los batidos de proteína no cubren ni de coña toda la necesidad nutricional y energética que tenemos las personas, de modo que otros nutrientes, como por ejemplo puede ser el calcio, te empezarán a faltar y a generar problemas distintos de salud. Por ejemplo, si sigues una dieta de este tipo, te puedes provocar un problema de salud como es la osteoporosis. Al no recibir calcio a través de los alimentos, tu cuerpo lo va a empezar a utilizar de los huesos. De esta manera bajará la densidad ósea de tu esqueleto y puede aumentar las lesiones y diferentes problemas asociados que no queremos. Esto es algo que he observado en los pacientes con los que vengo trabajando que tienen problemas de anorexia, que se les empieza a caer el pelo, que las uñas se le vuelven quebradizas, incluso que pierden recursos cognitivos como puede ser la concentración, la atención, la memoria. Un estudio llevado a cabo hace 5 años, si no recuerdo mal, demostró que la falta de regulación que tienen estos suplementos de proteína en polvo en algunos países hacían que muchos de estos productos tuvieran ciertas cantidades de sustancias tóxicas como puede ser el plomo, el arsénico o el mercurio. Claro, son cantidades mínimas que porque tú te tomes un scoop al día, tu cuerpo no lo va a notar y no te vas a enfermar ni te va a pasar absolutamente nada. Pero claro, si tú sustituyes tus ingestas habituales por batidos, sí que es posible que llegues a rangos tóxicos que incluso pueden llegar a matarte. Resumiendo, que es una pésima idea que hagas una dieta de batidos sustitutivos y que los conviertas en tu alimento central y principal. Son un recurso que puede ser útil en determinadas situaciones como una forma de llegar a ese plus de proteína que necesitamos para el crecimiento muscular. Ahora, que si te pasas, te puede generar un problema de salud. Y también es muy importante elegir buenos suplementos que tengan sellos de calidad. Como te he dicho al comienzo del vídeo, te voy a dejar en la descripción de este el enlace a la que yo tomo, que según mi análisis, pues es bastante buena. Por mi parte nada más, si te ha molado este vídeo, dale un like, un comentario y suscríbete para no perderte nada de lo que viene. Por ahí te voy a dejar una lista de reproducción de vídeos relacionados con psiconutrición, por si quieres seguir aprendiendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.